Este es el tiempo musical, el tiempo de la palabra, el tiempo de descubrir lo que detrás de cada máscara esconden los personajes que van desfilando por estos micrófonos de su emisora de Radio Vitoria. Persona a personaje trae hoy a una periodista grande, una creativa grande, en definitiva, una mujer que en el mundo profesional se desarrolla y se desenvuelve con absoluta facilidad. Jesús, ya empezamos con la tos. Miren, Mirenchu Martín, periodista, ¿dónde está usted?
Muy buenos días, pues estoy
Hola.
En casita.
En casita, cada uno casita. Confinado en su casita. Esto de la teleradio es una cosa impresionante. Todas las radios en el Estado español están funcionando así. No pueden llevar invitados a los estudios y entonces utilizan la tecnología que es grande y poderosa. Bueno, miren, he dicho periodista, creativa, pero sobre todo mujer.
Sobre todo mujer, por supuesto que sí, sobre todo mujer. Y sobre todo persona, ¿eh? Y sobre todo persona.
Y, ¿persona bueno, con máscara o sin máscara?
Pues yo creo que con un poquito de máscara, porque a mí todo el mundo me dice, tengo fama de ser una mujer fuerte, y luego los que me conocen saben que por dentro pues soy muy emotiva, soy muy emocional, se me hace llorar con mucha facilidad, y hay muchas cosas que igual delante de la gente las afronto con mucha valentía y por dentro me están haciendo daño, ¿no? Entonces, creo que tengo esa máscara quizás para tapar esa debilidad interna, ¿no?
Ya tienes unos añitos, ya tienes el tacómetro con un cierto recorrido y por lo tanto se puede mirar para atrás. Cuando miras para atrás, ¿qué ves?
Pues veo una vida intensa. De verdad que yo he vivido cosas muy buenas, cosas normales y cosas malas y muy malas, pero no creo que más que otra gente. Y me considero una privilegiada mirando ahora para atrás y mirando para adelante y mirando para el presente, ¿eh? Porque, pues las cosas malas las he superado, las buenas las tengo como buenos recuerdos, y además yo soy muy luchadora, entonces, pues veo una vida muy intensa, de verdad que sí. Yo siempre digo que me he reinventado, esa palabra que se lleva ahora tanto, que me he reinventado un montón de veces, porque de haber trabajado durante muchísimos años, por ejemplo, a nivel profesional en la radio, bueno, pues ahora estar en el otro lado, ¿no? Pues reinventándome continuamente y feliz de poder hacerlo. Haber llevado una vida lineal, yo creo que a mí me hubiera aburrido mucho.
Tus recuerdos del pasado, sobre todo de la época de la infancia, en los pocos recuerdos o muchos que puedas tener, ¿son recuerdos dulces o agridulces?
Hay de todo. Yo no soy de esas personas que creen que los niños son felices por naturaleza. Hay de todo. A mí, yo era una niña muy introvertida, era una niña muy estudiosa y era una niña súper responsable y madura, pero era una niña muy introvertida. No hacía y no hago amigas y amigos con facilidad, y a pesar de que ahora puedo parecer la persona más extrovertida del mundo, pero esa timidez sigue estando ahí. Y hay de todo, hay buenos y malos. No tenía una salud de hierro, tampoco tenía una salud del todo mala, pero bueno, pues con mis padres con mucha lucha por sacar adelante a la familia y bueno, pues hay de todo. Yo creo que como todo el mundo, no sé, me hubiera encantado poder decir y poder haber tenido una infancia de esas hiper mega felices de las que habla todo el mundo, pero no sé si son verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo miro para atrás y veo de todo.
Hoy hay un filósofo, Sigmund Freud, que habla de la importancia de cómo se viva la infancia, porque luego eso va a retratar la adolescencia y la madurez. ¿A ti tienes algún pequeño trauma de infancia o de juventud o no? Ha habido de todo como en botica, ¿no? Como casi todos los seres humanos. Tenemos situaciones dulces y situaciones jodidas, ¿no?
Pues claro, es que yo creo que quien diga que ha vivido una infancia, una adolescencia, una juventud o una, yo qué sé, madurez perfecta, creo que o se está autoengañando o no está diciendo la verdad. ¿Quién no tiene un trauma de infancia? Yo tengo miedo a los perros, por ejemplo, porque una vez me persiguió un perrito, fíjate, si sería pequeño, que yo tenía 3 años y no me alcanzó el perro, o sea, que era un cachorro. Entonces, bueno, a partir de ahí tengo miedo a los perros, por ejemplo, ¿no? Cosas, pues claro, pues las cosas que vives en tu familia te condicionan de una manera o de otra. Yo muchas veces pienso que la gente se conforma su carácter en función también de todo el entorno con el que ha vivido, y en ellos, por supuesto, están los padres, ¿no? Está toda tu familia. Entonces, pues claro, y complejos que hemos tenido, sobre todo las chicas, de todo, y que pasan los años y lo sigues teniendo, y miedos, y... Pero bueno, también cosas buenas, ¿no? O sea, es que parece que cuando nos dicen que la infancia y lo que hemos vivido nos condiciona a la juventud, también nos condiciona para bien. También nos condiciona para bien. Siempre miramos lo negativo, ¿no? Y yo, que no soy la mujer más optimista del mundo, pero tampoco la más pesimista, pienso que también hay que mirar a lo positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues mi infancia me configuró la forma de ser que puedo tener hoy en día, pero luego también los palos que te da la vida o las cosas buenas que te da la vida. ¿Crees en la gente o no crees en función de cómo te haya ido, de si te han engañado o te han traicionado o te han tratado de maravilla siempre? No creo que solamente sea la infancia, ¿eh? Hay gente que ha vivido una infancia terrible y luego han sido excelentes personas, o sea que...
En el cole, sin problemas. ¿Qué tuviste, profesores, monjas, todo
pues
mezclado?
Pues yo primero estudié en el Divino Maestro cuando eran prácticamente todas monjas, que ya las monjas no están. Yo de verdad que no tengo un mal recuerdo de las monjas. Para nada, ¿eh? O sea, no sé. A mí me gustaba cómo enseñaban y, bueno, pues hay muchas cosas que sí que tienes ahí marcado, ¿no? De lo que te enseñaron, pero yo no tengo mal recuerdo de ellas. Y después estudié en Marianistas, o sea, que pasé de una parte a la otra, ¿no? Que éramos de las primeras chicas que estudiábamos BUP y COU en colegios mixtos, ¿no? Y yo era buena estudiante, no, sin problemas, era buena estudiante y me metía en mi grupito y hacía mis cosas, pues como todo el mundo al final. No creas que la vida de la gente es tan diferente, ¿eh? Muchas veces lo pienso así.
Somos muy parecidos, ¿eh?
Sí, y reaccionamos de una forma muy parecida.
Salvo algunos Robertos excepcionales, somos bastante normalitos.
Bueno, también es verdad.
Una canción, le dije, dime una canción, te llamaré dentro de unos días para que me la confirmes. Me dice, no, la tengo pensada y decidida.
Sí, sí, y te dije más, y quiero que me la pongan en mi funeral.
Ah, eso no me acuerdo yo, hablamos del funeral, madre
sí,
mía.
Sí, sí,
qué afición a la muerte. El breve espacio en el que no estás. Ahora hablamos con la muerte, primero le vamos a escuchar a Pablo Milanés. ¿Qué dice esta canción en tu vida?
Quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué darás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Cuatro minutos ha durado esta canción poética, excelente, de ese gran cantautor Pablo Milanés, El breve espacio en el que no estás. Dejamos la muerte colgada antes de la música y vamos a volver a la muerte. ¿No tienes miedo a la muerte?
No.
No sé por qué se tiene miedo a la muerte. Si uno se muere en un segundo, parada cardiorrespiratoria y te vas.
Y ya está.
Y te vas. Claro, nos han estado 2000 años contando que te vas a un sitio, que no sé qué, que te esperan, que tal, que el de las llaves, que no. Que claro, tenemos un cacao maravilloso en la cabeza, ¿no?
Yo tengo miedo a sufrir. Que... Tengo miedo a sufrir para morir.
Esa es otra cuestión.
Pero
la sociedad contemporánea
no
permite que los enfermos sufran y los terminales menos. Aquí tenemos una excelente unidad del dolor en Santiago que funciona fenomenalmente.
Y una unidad de cuidados paliativos en Santiago que funciona muy bien también. Y no dejan que sufras, pero bueno, no dejan que sufras si te llega la muerte así como un poco de repente, ¿no? Si tienes un cáncer o tienes no sé qué, la gente sufre. Pero yo no tengo miedo a morirme, pero sí me da rabia, fíjate. A veces pienso que quiero ser eterna, ¿no? Porque...
Oye, qué simpática, claro.
¿Verdad?
Y
sin arrugarme.
Y me gustaría ser guapo y tener pasta, claro.
Claro, que quiero ser eterna
y ganar
sin
las
arrugarme. Como el Ministerio del Tiempo, sin que se me note. Pero sí que me va a dar rabia perderme muchas cosas, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Es por lo único que me fastidia que un día me tengo que morir. Pero lo demás, cuando dicen, ¿dónde vamos? Y entonces es la típica pregunta, ¿de dónde venimos, no? ¿Dónde estábamos antes de nacer? No lo sé. ¿Te acuerdas de algo? No, pues luego tampoco. O sea que...
Te veo filósofa.
Pues no sé, es algo que pensaba mucho. Soy mi persona, yo.
¿Cuándo van a aprender los hombres a entender a las mujeres, a respetarlas, a no violarlas, a no matarlas? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuándo?
Tiene que pasar y falta tiempo. Falta tiempo porque mientras que no haya, no cambie la cultura de nuestra sociedad, va a seguir pasando. Mira, yo digo que quiero ser optimista. Y yo digo que cuando estábamos en el colegio de pequeños, y a ti te habrá pasado también, Cherra, igual que nos ha pasado a todos, ¿tú te acuerdas cuando nos ponían en fila india, extendíamos las manos y nos daban con la regla en las manos?
Sí, señor.
Había veces que hasta te rompían la regla en las manos, ¿no? Cuando un profesor pegaba a un alumno, porque se los pegaba en nuestra época, y además llegabas a casa y decías, es que me han castigado, es que ha venido la madre, no sé quién, y
Algo habrás hecho,
y encima igual hasta cobrabas también, en casa, por la misma regla de tres. Eso cambió el imaginario, y hoy por hoy no se produce, ¿no? Pues yo espero que con el tiempo pase lo mismo. Los hombres y las mujeres tenemos que caminar a la par y respetarnos, y a no pegarnos, a no minusvalorarnos, a no tener que estar demostrando todo el día que somos igual de listos que vosotros, no más, pero igual de listas que vosotros, a que vayamos por la calle sin miedo, a que nuestras hijas salgan a la calle y las madres y los padres no tengamos miedo, a que no nos maten, a que no nos acusen de todo. Es que fíjate, estamos en plena pandemia y se nos acusa a las mujeres casi de haber extendido la pandemia por haber ido a una manifestación en el mismo fin de semana en el que había mítines, en el que había partidos políticos, había partidos de fútbol, en el que había gente caminando por la calle, en el que había aglomeraciones en bares, terrazas, en restaurantes, en metros, en autobuses, en colegios, y se nos echa la culpa a las mujeres. Ya está bien, ¿no? Somos las culpables absolutamente de todo. Y ¿cuándo van a aprender a respetarnos? Cuando cambie el mundo. Y cuando los padres y madres enseñemos a nuestros hijos e hijas que somos iguales. Y cuando también se cambie el concepto de feminismo, ¿eh? Porque hay gente a la que le preguntas, y también mujeres, ¿eh? ¿Tú eres feminista? No, yo no. Ah, vale, ¿tú crees que las mujeres tenemos menos derechos que los hombres? Hombre, no, por supuesto, tenéis los mismos. Eso es feminismo. Esa es la definición de feminismo. Las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres, reconocidos por ley, pero desde luego no puestos a nivel real no se vive. Y todo el mundo creo que piensa que tenemos los mismos derechos, pero hay mucha gente que no se quiere autodenominar feminista por todos los estigmas que ha llevado la palabra feminista al lado, ¿no? Entonces, bueno, las feministas son lesbianas, son machorras, son... No, somos mujeres normales y corrientes. Mira, una vez a mí una vecina me hizo mucha gracia, me dijo, ¿tú eres feminista? Digo, sí. Dice, hombre, no, por favor, tú eres muy guapa para ser feminista. Mm-hmm. Y dices, Dios mío, ¿qué concepto tienes tú del feminismo? ¿Tú tienes muchos menos derechos que tu marido? ¿No tienes los mismos? Bueno, pues eso lo tenemos que enseñar y romper los estigmas del feminismo. Y no pasarnos tampoco como feministas de la raya, ¿eh? Que hay a veces que últimamente a mí hay cosas que me están asustando y que creo que nos hacen poco bien al feminismo. Pero nos aprenderán a respetar cuando dejen de pensar que son más que nosotras.
Miren, ¿cómo fue tu enganche, tu tropiezo con la radio? ¿Cuándo te tropiezas con la radio? ¿En qué circunstancias?
Pues mira, en unas circunstancias, yo era estudiante y había una radio que se llamaba Radio Oasis, que era una radio de estas pirata que proliferaban por aquella época. Porque una, como dices tú, bueno, no peina canas porque se las tiñe, pero lo demás las peinaría. Y hicieron un concurso, yo estudiaba periodismo, y yo me presenté en un concurso de DJs, no te lo pierdas. Y me presenté junto con un compañero que ayer me dijo que me iba a escuchar, así que saludos desde aquí, Fernando. Y nos presentamos los dos grabando con un cassette que tenía él y ganamos
con un
los
lorito,
dos.
Con un lorito,
sí. Y empezamos los dos con un radiocassette, porque entonces era un radiocassette. Y nos presentamos, nos eligieron y de ahí salió pues Stereo 2, que es donde ya empezamos a funcionar en la radio y ahí fue, me enganché en la radio. Todo con suertes y también con muchas ganas, porque a mí la radio es un medio que me apasiona, me gusta muchísimo, aunque no me gusta para nada para dónde está yendo el periodismo hoy en día, porque yo soy de la vieja escuela, pero bueno, pues ahí fue mi enganche y me tiré pues en torno a 25 años en la radio y ha sido una etapa profesional muy feliz y de verdad que muy contenta.
¿Qué nos pasa a los
amigos,
sí.
Dime. Muchos amigos, también algunos enemigos, pero bueno, bien. A mí me gustó mucho la radio.
¿Eras una periodista que mordía?
Sí, sí. Yo recuerdo con un alcalde, que no voy a decir su nombre, que en una fiesta de un medio de comunicación me apuntó con la mano, con el dedo delante de todo el mundo y me dijo, tú y yo tenemos que hablar de lo que pías por la radio. Y le dije, cuando quieras. Y porque decía cosas que eran verdades y a él le molestaban, ¿no?
Entonces, pero era un miedoso y no se vino a la cita.
No, nunca me llamó. Luego intentó vengarse en una entrevista que hice en directo y me dijo, tú vas de dura, yo también. Y dije, bueno, vale, pues nos vamos a medir. Pero sí, sí, un alcalde de esta ciudad.
Oye, no, el periodismo está... Ya me imagino quién. Luego te lo digo, a micrófono cerrado cuando terminemos la entrevista te lo digo.
Vale, vale.
¿Qué te gustaría que llegase a tu vida algo que no ha llegado? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te falta? ¿Qué ansías? ¿Qué echas de menos? ¿O estás eres como una burguesita, satisfecha, equilibrada?
Yo he tenido serenidad. A ser una mujer serena, que no lo he sido nunca y creo que no lo voy a ser nunca. A ser una mujer serena, a tomarme las cosas con más calma. A Yo creo que han sido eso, más serenidad. Yo lo demás, de verdad, me considero una mujer afortunada. Tengo lo que quiero, he luchado mucho por ello, tengo unos hijos maravillosos, tengo una pareja con la que estoy feliz, espero que él también. Vivo en una casa que me gusta, tengo un trabajo que me encanta y lo quiero mirar todo así. Yo ahora mismo creo que la felicidad no es una situación ni un esto, son momentos, pero estoy en paz. ¿Y qué me falta? Pues no lo sé, no lo sé. Serenidad, fundamentalmente serenidad.
Venir a trabajar, ¿a alguien te está escuchando?
Bueno, pues hazme una buena oferta.
Ya empezamos. La pasta por delante. No, primero la oferta de contenido. Mira, soy capaz de hacer esto. Ya sé que eres capaz de hacer todo lo que necesito yo en la radio, ¿eh? Ya lo intentamos, o sea que habrá que intentar. En septiembre, cuando volvamos con una nueva temporada, vamos a ver si Miriam Martín puede acompañarnos en el equipo de colaboradores de este programa.
Hombre,
oye, ¿cuál es tu afición? ¿Tu afición?
Pues
el
mira,
tiempo
yo
libre,
aquí
ya
leer.
Sé que tendrás poco tiempo libre, pero leer.
Yo antes siempre decía que leer, y ahora mi afición es leer y viajar. Me gusta mucho viajar. He aprendido a viajar y me encanta. Me gusta mucho
viajar. ¿Por ejemplo, a África o a
Europa? No he estado en
África.
He viajado a Latinoamérica, he viajado mucho por Europa. Me da igual que nos cojamos el coche y nos perdamos por los pueblitos de Francia, pero viajar, ver cosas, ver nuevas culturas y asimilar y aprender.
¿Qué le sobra y qué le falta a Vitoria-Gasteiz? Que me dicen desde control que me quedan 2 minutos.
Vale, a Vitoria-Gasteiz, ¿qué le sobra? Con perdón, le sobra pueblerismo. ¿Qué le falta? Le falta un poquito de, no quiero decir de clase, ni mucho menos, ojo, pero nos falta un poco más de exigir otras cosas que no tenemos, de exigir, por ejemplo, ahora mismo estamos con el tema de la cultura y yo que trabajo en el mundo cultural, de exigir tener una oferta cultural válida. Le falta tener en cuenta que en Vitoria hay mucha gente que está y que estamos haciendo cosas, que somos reconocidos a nivel internacional y que aquí ni se nos tiene en cuenta. Le falta darse cuenta de que es una ciudad viva y le falta estar más viva.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Mire, Martín, se me acaba el tiempo. Ya sabes cómo es esto del tiempo y la radio.
Sí.
Que es un matrimonio mal avenido porque siempre tira el tiempo de la entrevista. Ya sabía que iba a ser un placer hablar contigo porque eres franca, eres directa y no tienes pelos en la lengua. Si tienes que dar... Y si tienes que emocionarte, te emocionas.
Sí,
un abrazo
sí.
A toda la familia y gracias por haber estado en Radio Vitoria, en Alguien Te Está Escuchando, y vamos a ver si conseguimos que en septiembre estés con nosotros. Es que ricasco, gracias.
Hablamos y cuídate agur. Tú y tu familia. Un abrazo.
Vale, agur.
Gracias, agur.
Agur.